7 de la noche, 50 minutos, bienvenidos. Aquí empieza Hora 20 de Caracol Radio. Hoy es el lunes y arrancamos semana hablando de una especie de semana de pasión en el episodio 30 de la hora 2022, hora de elecciones. En este capítulo, como les decía, semana de pasión de los candidatos a la presidencia, así como el calvario que podríamos enfrentar en lo que resta de la campaña. Vamos a analizar nuevamente el perdón social que surge de la campaña de Gustavo Petro, la respuesta del candidato, el impacto sobre su imagen, las posiciones que empiezan a adoptar Federico Gutiérrez, la remontada que busca Sergio Fajardo, o sea, una mirada un poco a todo esto que ha ocurrido y la posición o propuesta de Humberto de la Calle de un acuerdo nacional para tener las garantías en las elecciones de primera vuelta. Luz María Sierra, directora del Colombiano, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, Diana, buenas noches. Gracias a usted por la invitación, me complace estar con mis compañeros de panel discutiendo estos temas tan candentes y tan apasionantes como decía usted.
Thierry Weiss, ingeniero, empresario, columnista del Tiempo, buenas noches.
Hola Diana, buenas noches. Muchas gracias por invitarme y un saludo para ti, para el panel, para toda tu audiencia.
María José Pizarro, representante de la Cámara, senadora electa por el Pacto Histórico, buenas noches también.
Buenas noches Diana, un gusto saludarte, estar nuevamente en Hora 20, obviamente a mis compañeros de panel y compañera Luz María, a Thierry y también a Rodrigo, un gran abrazo a todos los oyentes. Reitero ese abrazo también.
Lo hago profesor, abogado, investigador de justicia y columnista del Espectador Rodrigo Primi, un gusto tenerlo con nosotros esta noche.
Muchas gracias por la invitación, Diana, y un saludo muy cordial a Luz María, a José, a Thierry y a todos los oyentes.
Acaba Semana Santa, unos días de reflexión, pero también de pasión y calvario que se vieron reflejados en la política electoral en estos días. Los discursos contra del otro, las denuncias de supuesta persecución se convirtieron en el pan de cada día durante la semana pasada. Por un lado están los hechos relacionados con el perdón social de Gustavo Petro, esto dicho por el mismo candidato a la W cuando se le pidió explicaciones por una visita de su hermano Juan Fernando Petro a varios internos de la cárcel La Picota. El miércoles Noticia Caracol reveló los motivos de la visita del hermano del candidato a hablar con varios internos, entre ellos Iván Moreno y varios exgobernadores condenados por corrupción. En la denuncia del noticiero se habló de un presunto ofrecimiento de rebaja de penas o de reforma a la justicia. La campaña de Gustavo Petro lo ha negado. Dijo que la visita de Juan Fernando Petro nada tenía que ver con la campaña y que el perdón social es un perdón global y de justicia reparativa, un hecho que le generó una verdadera semana de pasión al candidato del Pacto Histórico. Y que se sumó este lunes con el compromiso ante notaría que adquirió Petro y su fórmula a la vicepresidencia de no expropiar nada ni a nadie si llegan a la presidencia. La campaña también se movió en otros sectores, pero girando sobre el eje del perdón social. Federico Gutiérrez dijo que era el pacto de la picota y aprovechó este lunes para presentar su propuesta anticorrupción, aumento de penas de hasta 40 años para quienes cometan este tipo de delitos. Gutiérrez también fue objeto de polémica, pues circuló en redes sociales la invitación a una cabalgata en Miami, mientras que en el Magdalena tuvo lugar otra cabalgata este fin de semana en que los caballos fueron objeto de maltrato a ser pintados con el logo del candidato. Por último, también recibió apoyos de una parte de la reserva de la policía y militares encabezados por el general en retiro Jorge Enrique Mora. Otras campañas se movieron de otras maneras. La de Sergio Fajardo sigue en búsqueda de la remontada con la llegada de la exministra y pareja María Ángela Holguín. También tuvo reuniones con los gremios en el día de hoy. Ha lanzado fuertes críticas a sus contrincantes Petro y Federico. El lunes de Pascua empezó también con una etapa preparatoria del juicio en contra de Rodolfo Hernández por presunto caso de corrupción para cambiar el modelo de basuras en Bucaramanga. Hernández no aceptó los cargos. Así que, si les parece, arrancamos con lo ocurrido en la campaña de Gustavo Petro, la visita de su hermano, la picota y el perdón social. ¿Cómo lo ven? ¿Se le acaba el efecto teflón a Gustavo Petro? ¿Qué interés puede tener alguien cercano al candidato de reunirse con estas figuras más allá de la labor que cumple Juan Fernando Petro en la ONG que ha liderado? Aquí hay un problema de claridad, aquí hay un problema de un intento que le resultó mal políticamente. ¿Cómo lo ven? Rodrigo, empiezo por usted.
Gracias, Diana. Yo creo que ahí hay dos debates distintos que infortunadamente se han confundido totalmente y no han sido muy productivos. El primer debate es el debate del perdón en una sociedad democrática, que es un debate complejo y difícil, pero es un debate que los colombianos debemos dar y que hemos ido dando en estos años, porque yo creo que hay perdones que son totalmente admisibles y perdones que son inadmisibles. Y uno no puede, digamos, arrancar diciendo es que cualquiera persona que hable de perdón social, eso es inaceptable, si no se ha explicado bien en qué consiste eso. Pues yo creo que ese es un primer debate que es más abstracto, que es más general, que va más allá de esta campaña y de la cual hemos hablado en momentos distintos, yo creo que muchísimas personas, el expresidente Uribe en su diálogo con el presidente de la Comisión de la Verdad prácticamente también planteó un perdón con eso de borrón y cuenta nueva, una fórmula que a mí me parece así inaceptable. Otros, digamos, hemos planteado debates sobre el lugar que puede ocupar el perdón en procesos transicionales, y uno puede decir, mire, es que hay modos de perdón que son totalmente admisibles y no deberíamos estigmatizarlos. No sé, pensemos en alguien que comete un atropello contra otra persona, decide asumir toda su responsabilidad, decide repararla, decide incluso, si es sancionado, asumir la pena, pero luego quiere buscar una reconciliación y busca un perdón. ¿Es eso algo malo? Yo creería que no. Pero puede haber perdones totalmente inaceptables, o sea, que por ejemplo un presidente, como hacen en Estados Unidos, los presidentes que tienen esa facultad de perdón por la Constitución, perdone a criminales porque los han apoyado en las campañas y esos criminales nunca reconocieron nada, nunca aceptaron nada, pero resultan ser amigos del presidente y son perdonados. Entonces yo creo que hay un debate filosófico, teórico, político sobre el perdón que debemos dar los colombianos. Y yo creo que ahí le ha faltado muchísima, y ahí entro al segundo punto, que es el tema de la campaña de Gustavo Petro. Yo creo que ahí le ha faltado mucha claridad al candidato Petro, porque planteó la idea del perdón social, pero luego nos ha dicho más o menos que no es, pero no nos ha dicho qué es. Y yo creo que esa es una primera discusión. Una primera discusión es esa. Creo yo, la discusión filosófica a la cual un programa radial como este, más allá del debate electoral, podría aportar. ¿Qué perdones son admisibles en una democracia y qué perdones son inadmisibles en una democracia? ¿Y qué tipo de perdones hay? Es un debate que tiene, digamos, toneladas de literatura filosófica muy profunda. Por ejemplo, Ana Arendt ha escrito cosas bellísimas sobre las posibilidades y límites del perdón, Paul Ricoeur, etcétera. Y otra cosa es lo que pasó con la campaña de Petro. Y yo creo que ahí, digamos, yo no me quiero meter tanto en eso, pero yo creo que hay una imprudencia de parte de Petro y de su campaña, y que luego a partir de eso ha habido un debate polarizado que no ha sido nada productivo, porque el candidato Petro ha dicho, yo no pienso dar reducciones de pena, ni amnistías, ni perdones judiciales a corruptos, pero los otros dicen que sí dijo eso, y ahí estamos enredados en un debate que yo no creo que sea productivo. El debate que a mí me parece productivo es el debate de decir, bueno, en Colombia, desde la derecha, como el expresidente Uribe, desde la izquierda, como Petro, también la Iglesia, han planteado en distintos contextos distintos tipos de posibilidades de perdón, cuáles consideramos admisibles y cuáles consideramos totalmente inadmisibles. Y yo creo que
ahora voy a esa pregunta con usted, porque sí me interesaría mirar un poco cuáles son esos perdones admisibles y deseables en una sociedad como la colombiana, y si ese perdón pasa, por ejemplo, por sin conocer la propuesta que hacen estos presos de la Picota, y que ha reconocido Juan Fernando Petro que efectivamente le entregaron una carta que él se comprometió a entregarle al candidato, según le dijo a la revista Semana. Si ese perdón admisible y deseable en una sociedad en busca de una reconciliación, ese perdón al que usted de alguna manera pide que profundicemos, incluye este tipo de personajes, o si por el contrario estos perdones, este tipo de perdón de reconciliación de las sociedades, que me imagino que pasan por la verdad y por la reparación, deberían excluir precisamente a quienes si recibieran un castigo social, precisamente, evitaríamos mayores impunidades sociales que han sido tan dañinas en una sociedad como la colombiana.
Sí, yo creo que en estos casos de personajes que están por corrupción, que no han, digamos, contribuido nada a la verdad, que no han expresado políticas de reparación, pues uno dice, pues ahí no hay ningún elemento para que uno considere un perdón válido. Entonces uno, digamos, podría empezar a decir, bueno, ¿qué tipos de comportamientos son perdonables o no? ¿Quién puede hacerlo? ¿Entre qué contextos? Por ejemplo, hemos admitido que crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, no son perdonables y no son amnistiables, pero que puede haber políticas de justicia transicional a cambio de verdad, a cambio de oferta de reparación, a cambio de garantías de no repetición, y uno puede entonces ahí plantear políticas. Pero frente a eso que digan, es que el candidato Petro dijo esto cuando él ha dicho que no dijo eso, no sabemos exactamente qué ocurrió ahí o yo no lo sé, y que ese se vuelva el debate y frente a eso los otros se endurezcan y digan, es que yo voy a subir las penas porque es que eso es lo que requieren las políticas de corrupción. Ese es el debate que a mí me parece improductivo.
Ahora, hay unos hechos objetivos, hay unos hechos objetivos que provocan este debate, que puede terminar siendo improductivo, pero de alguna manera sí hay unos hechos objetivos. Hay una reunión del hermano de Gustavo Petro en el marco de su labor en las cárceles, donde se reúne con estas personas. Hay un reconocimiento de él de que efectivamente dentro de esas cárceles hay un grupo de personas que son precisamente estos corruptos a los que nos hemos referido, estos Ivanes Morenos, este grupo de personas con las que estuvo, donde sin ningún interés de reparación, pues hay un interés sí por lograr una especie de perdón social, y esa carta pues no se conoce el contenido. Hay una voz del doctor Gustavo Petro en W Radio donde él efectivamente reconoce que se está armando una especie de propuesta desde las cárceles de Colombia para trabajar en ese perdón social, y por lo tanto él en esa primera entrevista que fue el jueves en este mismo programa donde lo hicimos, él lo dijo. Luego hay una serie de asesores que uno pensaría, pues metida la pata, ¿cómo la sacamos? Y nos dirá María José Pizarro, que también hace parte del pacto histórico, ¿cómo la sacamos? Dicen, esto es un tema del hermano de Gustavo Petro que no tiene nada que ver en la campaña, que no va en nombre de Gustavo Petro, pero él sí dice que le entrega la carta a Gustavo Petro. Digamos que podría uno pensar que hay una serie de elementos, de hechos objetivos que pueden ser anecdóticos, que pueden ser utilizados por otras campañas, pero en la realidad sí hay unos hechos, y hay unos hechos que ponen a hablar al país sobre si nosotros deberíamos caminar hacia ese perdón social cuando estas personas no solamente no lo merecen, sino que tienen que pagar por esas culpas, y adicional a eso se han reencauchado en la delincuencia desde las cárceles para seguir burlando esa sociedad a la que pretenden ese perdón social. Entonces, sí, un poco para...
Ahí el perdón a mí me... Digamos, una estrategia de se les otorga reducciones de penas sin ningún mérito, pues no, es inaceptable. Pero sí, es un debate. El otro es el debate que se ha planteado de el perdón social que pueda existir y en qué consiste eso. ¿En qué consiste eso? Y ese es un debate que vale la pena. Yo creo que ese es un debate que en el cual desde las discusiones periodísticas podríamos tratar de aportar, y es al debate al cual yo quisiera aportar. El otro, creo que pues el propio Petro dijo, no, eso no va, no va a haber para ellos, no les he ofrecido nunca reducción de penas. Entonces hay uno dice, pues ¿cuál es la discusión? Entonces yo creo que la discusión es, hay que condenar socialmente y jurídicamente actos de corrupción, en eso estamos de acuerdo, y en eso parece no haber desacuerdo. Y otro es el tema de si puede haber digamos, discusiones de formas de perdón en otros contextos.
Claro, no en digamos que ahí está perfectamente dividido el tema, pero digamos, si uno creyera que hay un acuerdo sobre que hay que condenar social y jurídicamente los actos de corrupción, de pronto no estaríamos en el debate. Lo que parecería, y le pregunto a los otros candidatos, si a ellos les quedó claro que no hay posibilidad abierta en la discusión electoral de generar unos espacios de perdón social que pasarían por un perdón judicial a estos actos de corrupción. Ahí es cuando el debate adquiere nuevamente una validez en el escenario de la campaña política.
Diana, pues a los otros candidatos, no, a los otros panelistas, por ahora no candidatos, pero... pues lo que plantea Rodrigo es muy interesante, sin embargo, es que yo creo que el problema es que uno no puede hablar de perdón social hablando con un corrupto del tamaño de Iván Moreno. Es decir, es que yo creo que ya se les ha dado tanto perdón, mejor dicho, no se les ha condenado lo suficiente a los corruptos que hicieron el daño que hicieron en Bogotá en ese momento, y a otros corruptos que siguen haciendo tanto daño, que ponernos a hablar, que el debate filosófico es interesante, el debate sobre perdón social. Incluso yo me pregunto, ¿qué papel juega la Comisión de la Verdad o la JEP en todo este planteamiento? Pero eso es desviarnos a otros puntos. Yo creo que en realidad Gustavo Petro es tan consciente de la embarrada que cometió y la campaña, que se han dedicado todos estos días santos a tratar de desembarrarla, a tratar de generar una nueva explicación, a plantear que los lo entramparon, que lo engañaron, pero él mismo se metió en la trampa. Cuando a él le preguntan, en la W le preguntan qué era esto de su hermano, él dijo textualmente, lo que Iván Moreno nos ha sugerido es ser constructor de algo que he propuesto que se llama el perdón social, y eso se está discutiendo. Entonces, no había peor idea que hablar de perdón social con el corrupto. Yo creo que es que si pusiéramos en fila a los corruptos de este país, yo creo que el primero de la fila sería Iván Moreno. No solamente fue el gran cerebro del robo de Bogotá, que usted denunció en su momento, Diana, con su equipo de Caracol, sino que también se había robado la alcaldía de Bucaramanga y había incendiado todas las pruebas, incendiaron, bueno, eso está por probarse, estoy haciendo una acusación que no está probada, pero todo lo extrañamente se quemaron todas las pruebas del robo que se le estaba haciendo a Bucaramanga cuando Iván Moreno era alcalde de Bucaramanga. Entonces, me sorprende que Gustavo Petro, que ha sido siempre tan hábil, tan conocedor, que sabe perfectamente bien quién es Iván Moreno, cuando le preguntan sobre ese tema, responda como si efectivamente sí se estuviera discutiendo con él un tema de perdón. Entonces, yo creo que al ver cómo vino una avalancha en contra, pues la campaña empezó a responder rápidamente en las redes sociales, en todos lados, y están tratando de crear una nueva argumentación que puede tener algo de verdad, pero yo creo que ya en este punto y hora lo que están haciendo es el reconocimiento de la embarrada.
Y ahora hablamos un poco de esta, en el marco de todas estas propuestas que va, digamos, una cosa es el perdón y otra cosa es justicia transicional para todos, que fue una propuesta que en el 2015 incluso hizo el expresidente César Gaviria. Ahora se conoce lo de la JEP para narcotraficantes, que fue también un comentario que surge de un video en otro contexto de Gustavo Petro, como para mirar al final lo que dice Rodrigo, ¿no? Hasta dónde el país debería caminar en términos de perdones sociales o justicias transicionales para todos, en el marco más filosófico de la reconciliación, y qué se debería exceptuar de este tipo de cosas. Pero inicialmente sí los invito a que analicemos en el caso práctico de Gustavo Petro y de su campaña, con los hechos objetivos que he mencionado, con el recorderis que hace Luz María Sierra, ante qué estamos electoralmente allí. María José.
Bueno, yo creo que aquí hay varios elementos que me parece importante mencionar. Lo primero es que, digamos, lo que nosotros hemos vivido estos días es, digamos, como una muestra del nivel de la campaña y de cómo la va a manejar también el opositor, es decir, la otra parte, del talante con el que jugarán ellos para no perder el poder. Y yo sí quiero insistir aquí porque puede que sí, efectivamente la sensación que queda es que se cae en una trampa, pero en mi criterio la trampa estaba, por la forma en la que se presentaron las fotos, por la respuesta, sí, seguramente, pues digamos, incomprensible en muchísimos aspectos, pero también la manera en la que se presentó y se tergiversó la información ante la opinión pública como si fuese una verdad.
María José, yo le pido el favor que me diga dónde se tergiversó, porque hoy al mediodía hicimos un esfuerzo muy grande para mostrar exactamente eso que Luz María acaba de decir. La frase fue del candidato Gustavo Petro en respuesta a la W. Nadie se inventó la frase. Está dicho por él.
Yo estoy, por eso te estoy diciendo.
Le dijo el señor hermano de Gustavo Petro a la revista Semana está dicho por él. Lo que han dicho los asesores de Gustavo Petro en sus diferentes posiciones ha sido dicho por ellos. Los medios de comunicación hemos, una cosa es el debate de opinión y otra cosa es que informativamente nadie se ha inventado que el señor fue a la Picota ni con quién se reunió, incluyendo el Gordo García. Nadie se ha inventado la respuesta que el señor Gustavo Petro le dio a la W Radio el mismo día en que se conoce esto. Entonces a mí sí me gustaría que me dijera dónde están las tergiversaciones de los medios de comunicación, porque ese mensaje también hace mucho daño y tenemos que trabajar también un poquito en eso, en que dónde el colombiano, que está la directora aquí, dónde Caracol Radio, que son los dos medios en los que usted hoy está, hemos hecho una tergiversación de la visita a la Picota.
No. Por eso te voy a decir que es la manera en la que se presenta la información y la tergiversación no viene obligatoriamente de los medios de comunicación. Por eso empecé hablando de cómo se maneja la información por parte de las campañas. Sí, no estaba hablando de los medios de comunicación. Sí, esto pues me parece importante aclararlo porque tampoco quiero que quede esa sensación después, digamos, de esta conversación. Nosotros hemos propuesto muy claramente una era de paz para Colombia. Sí. Y esto no se contradice con ninguna de las afirmaciones que hemos hecho en la campaña. Y esto, digamos, también tiene que quedar muy claro. Yo, por ejemplo, y ustedes lo saben, soy una mujer que he luchado por la justicia y por la verdad en el caso del asesinato de mi padre. Y por lo tanto, nosotros que hemos sido coherentes, porque ha habido un principio de coherencia, no solamente Gustavo Petro, podemos ir a toda una serie de figuras de la dirigencia del pacto histórico, hemos sido coherentes en la búsqueda de la verdad.
¿Qué incluye una era de paz para Colombia?
Una era de paz para Colombia es buscar, y en eso creo que no nos equivocamos, una salida negociada al conflicto armado y la posibilidad de empezar a desactivar toda una serie, a desaprender la guerra, podríamos decirlo de alguna manera, como sociedad, ¿sí? Pero para que esto pueda darse, tenemos que reconciliarlos. Yo, por ejemplo, tengo una mirada distinta en relación, por ejemplo, con el perdón. Yo creo que el perdón es individual, es personal, uno decide, ¿sí? Y uno decide con base a una serie de acciones. Y es tan personal que es cada persona toma la decisión de perdonar o no. Lo que sí tenemos que alcanzar como sociedad es la posibilidad de reconciliarnos como país. Sí, y estas son para mí es diferente. Ahora, para poder alcanzar la reconciliación se requieren unos pasos: la verdad, la justicia, la reparación. Nosotros tenemos una impunidad enquistada en nuestro país, tenemos unos corruptos presos en las cárceles, muchos de ellos denunciados por nosotros mismos, la misma parapolítica, por ejemplo, Odebrecht, el mismo carrusel de la contratación, y yo lo expresé el mismo día en Caracol Radio, me hicieron precisamente esa pregunta justo cuando estábamos hablando
sobre este tema y se manifestó en contra.
Sí, ¿por qué? Porque creo, efectivamente, me pareciera sorprendente que Gustavo Petro estuviese haciendo una propuesta de este tipo cuando nosotros hemos tenido un comportamiento completamente diferente. Pero precisamente para poder alcanzar la reconciliación necesitamos verdad, justicia y reparación. Y en el caso de la corrupción es superar la impunidad que tenemos. Nosotros tenemos unos corruptos en las cárceles, pero no es ni el 1% de la corrupción y de los corruptos que existen en nuestro país. Nosotros tenemos una corrupción enquistada también en nuestro país y por lo tanto empezar a hablar de rebajas de penas o cosas de ese tipo cuando ni siquiera se ha avanzado en romper esa impunidad alrededor de uno de los flagelos más profundos que tiene nuestro país, que es precisamente la corrupción. Nosotros hemos hablado de defender los recursos públicos y por lo tanto a mí me parecía absolutamente sorprendente esa afirmación. Luego me voy, como usted, como todos, pues obviamente buscando información justo después de esa entrevista, y ahí me doy cuenta de que efectivamente era más una reflexión de tono filosófico, pero que esto ni siquiera hace parte de los documentos que nosotros hemos presentado, ni de las propuestas que hemos presentado, que además son de público conocimiento, están radicadas en la registraduría, porque eso tiene que hacerse. Digamos, el plan nuestro de gobierno está puesto ahí sobre el país, está digamos, es un documento público que todo el mundo puede consultar, y esto no hace parte de nuestras propuestas. Sí, y esto yo también creo que es importante tenerlo claro. Entonces, a mí me parecía sorpresivo, hoy voy entendiendo que precisamente, digamos, una cosa es la reflexión filosófica y lo otro son las propuestas concretas de un plan de gobierno en el marco de una campaña para la presidencia de la República. Lo que la gente no puede esperar de nosotros es un comportamiento diferente. Si hemos denunciado la corrupción, el conflicto, la guerra, si hemos enfrentado poderes inmensos, poniendo en nuestra vida en riesgo, en nuestra propia vida en riesgo, pues hoy no se puede esperar que de la noche a la mañana, solamente por gobernar, nosotros vayamos a tirar por la borda.
Les doy un elemento adicional, pero voy con Thierry, le pido una intervención más corta. Sí. También en el 2021, tengo aquí una nota del Tiempo sobre un proyecto de amnistía del uribismo, donde se anulaba la muerte política para los condenados. O sea, esto para un poco hablar. El exmandatario hace claridad en que se exceptuaban de ese beneficio los condenados por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, delitos de conocimiento de la Corte Penal Internacional y de corrupción en la contratación política. Y lo mismo en el caso de César Gaviria en el 2015. O sea, que ninguno de los dos, de estos dos expresidentes, cuando hablaban de una especie de JEP para todos, y cuando hablaban incluso este señor, el señor Álvaro Uribe, de una amnistía para política para los condenados, se exceptuaba siempre estos delitos de los que hablaba Rodrigo y el delito de corrupción en la contratación pública. O sea, que esa sí sería la primera vez donde habría una propuesta, si es que existe como tal, o si ya no existe, si ya desapareció, o si se rompió el camino de esa posibilidad para condenados por corrupción. Thierry.
Pues mira.
Thierry, sí. Perdón, María José, si quieres, sí, termina ahí.
No. Luego, más adelante.
No, pues trataré de ser muy breve y no repetir por lo que ya se dijo aquí. Estoy de acuerdo con muchas cosas que se han dicho. Uno queda bastante perplejo. La Semana Santa de todos los que estamos aquí hoy, y creo que de todo el país, hubiera sido muy distinta si el candidato Gustavo Petro ese día, cuando lo entrevistan en la W el lunes, dice sencillamente: no, yo no he mandado a nadie a ninguna cárcel a hablar con nadie, mi hermano actúa por su propia cuenta y ya. Y entonces ahí se acaba el problema, no pasa nada y seguramente no estaríamos hablando de esto hoy. Pero lo que llama la atención de esa primera intervención en la W es la seguridad con la que él entra a hacer unas afirmaciones que dan a entender que casi que hay una interlocución con Iván Moreno sobre unas propuestas que él mismo reconoce haber hecho. Es decir, hay todo, e incluso hay todo como una justificación filosófica a la propuesta. Después se intenta minimizar esa parte, pero realmente la respuesta que él da inicialmente es muy curiosa y muy segura, además. Él habla como con mucha tranquilidad y mucha seguridad sobre lo que eso está haciendo, sobre lo que se está haciendo. Entonces, hubiera sido muy fácil desactivar esta bomba simplemente diciendo desde el primer momento: no, nosotros no estamos hablando con nadie, y si alguien lo está haciendo, no lo está haciendo a nombre de la campaña. A los que les gusta el tenis conocen el concepto del error forzado y el error no forzado. El error forzado es cuando el contrincante juega tan bien que uno trata de responder la pelota y le sale mal. Y el error no forzado es cuando uno mete la pata sin que el otro lo haya obligado a meter la pata. Y es impresionante que esta campaña, que iba tan bien, que estaba liderando las encuestas, que tenía como este momentum tan grande, haya cometido este error no forzado tan difícil de entender. Yo lo voy a dejar ahí. Ahora tengo otro detallito que quiero añadir, pero lo menciono más adelante.
A mí me gustaría solo una claridad. Digamos que hoy en la mañana, en el reporte de Daniel Coronel, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escucharlo, digamos, queda claro que quienes estaban o estuvieron en esa reunión, primero, recibieron recibieron a la Comisión Intereclesial en el marco de una invitación que se les hizo, que además los presos no recibieron propuestas de indulto ni de rebajas de pena, y son, digamos, hechos que también, digamos, vale la pena traer a la discusión. Una cosa es la visita del hermano de Petro, el otro es el hecho, por ejemplo, es el hecho del audio de Marquitos Figueroa y la manipulación de los hechos cuando se vinculan la visita del hermano de Petro con los audios de las cárceles, y digamos se presenta la información de las visitas a las cárceles como un ofrecimiento de la campaña a cambio de indultos, cosa que es absolutamente falsa. Y yo creo que esto también es importante dejarlo claro, porque no solamente es la entrevista
que
ha
lo único
Petro,
que hay es lo que dijo el hermano de Petro a la revista Semana, en el sentido de que él sí recibió una carta de ellos y se comprometió a llevársela a su hermano. Ya, digamos, eso es otro tema sobre ese punto.
Pero es que más allá de Diana, es que más allá de todas las arandelas y todas las explicaciones y toda, es que un solo hecho es el grave, un solo y pequeño hecho, que el candidato Gustavo Petro haya dicho que estaban hablando con Iván Moreno para un perdón social. Es decir, ya las demás explicaciones sobran. El solo hecho de que una persona tan competente en su dialéctica y en su argumentación como Gustavo Petro lo haya dicho, quiere decir que para él sí tenía sentido, sí tiene sentido lo de hablar el perdón social con personas corruptas como Samuel Moreno. Ya todo lo demás son explicaciones al margen que pueden quitar o poner y que sirven para uno u otro lado hacer más fuerte o menos fuerte. Lo que en el fondo nos vuelve a llevar al debate del principio. ¿Cómo se le ocurre a alguien en este momento pensar en un perdón para los corruptos? En hablar de perdón social y sobre todo para personas condenadas por hechos tan graves de corrupción. Y los hechos que no les investigaron, porque recuerde usted, Diana, que eran muchas las denuncias y la Fiscalía solamente alcanzó a investigar 2, 3 o 4 casos. Donde la Fiscalía hubiera investigado todos los casos contra contra Iván Moreno y Samuel Moreno, pues yo creo en otro país ya les habían dado 3 cadenas perpetuas. Es decir, en realidad hicieron demasiados daños, pues puede que nuestra legislación no lo permita, pero no los condenaron lo suficiente para que entonces ese sea el símbolo de... Porque eso lo dijo, eso sí, como dijo Diana ahora, lo dijo textualmente el candidato Gustavo Petro. Eso, lo demás son explicaciones.
Rodrigo, hay otro tema sobre el cual me gustaría una posición suya. Hoy la campaña de Petro se movió hacia la firma en notaría del compromiso de Francia y de Gustavo Petro de no expropiar. Pero al tiempo el nuevo asesor jurídico de la campaña, el congresista Germán Navas, dice que esto no tiene mucho efecto en la práctica. Leía también a Jan Bassett en Twitter que decía que no es útil firmar compromisos de campaña en notaría, que eso debería ser ilegal, que va en contra del principio de prohibición del mandato imperativo, que es importante en una democracia representativa. Yo me pregunto realmente si esto tiene algún tipo de efecto, si esto es un saludo a la bandera de carácter puramente electoral, si tiene efectos vinculantes para el gobierno y el presidente elegido. O sea, ¿usted cómo ve este tipo de acto que no lo pudiera explicar?
Varios puntos ahí. El primero es que un candidato se comprometa a no expropiar cuando sea presidente es ridículo, porque en la Constitución está consagrada la posibilidad de expropiación. Entonces, ¿cómo va a hacer uno vías? Si uno tiene que hacer una vía y alguien tiene un terreno ahí y no quiere vender, se expropia. Lo importante no es que haya o no haya expropiación, sino que haya expropiación justificadas y donde haya compensación. Pero eso está en la Constitución. O sea, la Constitución en el artículo 58 establece que cuando haya un conflicto entre el interés particular y el interés general, entonces, con base en la ley, podrá expropiarse incluso por vía administrativa. Incluso se puede expropiar previamente por vía administrativa sujeta a revisión judicial ulterior. Y es que si no hubiera expropiación no podría haber reforma urbana, no podría haber carreteras, no podría haber parques, no podría haber muchas cosas. Entonces se ha estigmatizado tanto el tema de la política redistributiva en Colombia que el candidato de izquierda tiene que ir a una notaría a decir que no va a expropiar cuando la propia Constitución autoriza la expropiación. Me parece que fue un acto, digamos, bastante sin sentido. Si la propuesta es no voy a expropiar injustificadamente, pues eso ya está en la Constitución. En la Constitución, si se va a expropiar, tiene que haber indemnización. Antes la Constitución establecía incluso, esa era una reforma de 1936, la posibilidad de expropiación sin indemnización cuando había razones de equidad. Y eso se eliminó a raíz de los tratados de inversión recíproca, en donde los países que querían firmar tratados de inversión recíproca con Colombia decían, una de las cláusulas es que no podrá haber nunca expropiación sin indemnización, que es la norma internacional. Y Colombia tuvo que modificar la Constitución para poder firmar esos tratados de inversión recíproca. Entonces, eso no tiene mucho sentido. Ahora, ¿qué fue lo que firmó? No sé exactamente. ¿Qué valor tiene lo que uno firme en una notaría frente a lo que uno puede hacer como presidente? A mi juicio no tiene mayor valor fuera de una promesa pública. Es una promesa pública que él hace, que podría ser en un discurso, que podría hacer en cualquier lado. El tema de Jean Bassett, a mí me parece que es una buena discusión. Yo creo que una cosa es que un presidente asuma compromisos y otra que el electorado le imponga un mandato. Son dos cosas distintas. El mandato imperativo, que es que yo le impongo un mandato y si usted no lo hace yo lo puedo revocar, es problemático en una democracia, porque un gobernante en un determinado momento puede enfrentar una situación tan rara que le toca modificar lo que había planteado para ajustarse a esa situación. Pensemos un presidente que hubiera dicho, yo nunca voy a establecer un toque de queda, y vino la pandemia, pues le tocó meter a toda la gente a la casa. Entonces, mandatos imperativos son problemáticos en una democracia, en eso yo estoy de acuerdo con Jean Bassett. Lo que no creo es que el hecho de que uno asuma un compromiso público sea un mandato imperativo, es una cuestión de honor. Yo creo que el hecho de que lo haga en una notaría es simplemente darle una ritualidad a algo, pero yo creo que debería haber un buen debate en Colombia sobre la expropiación. Eso no se debería estigmatizar. Toda democracia capitalista admite expropiaciones, porque si no, no puede haber una
cantidad de obras. Usted lo decía, por ejemplo, en los ámbitos de infraestructura. Yo creo que el debate sobre expropiación planteado por Petro, pues mira hacia otros sectores específicos, ¿o no, Thierry?
Yo lo que quería decir, Diana, y estoy de acuerdo con Rodrigo, de que la expropiación es un instrumento que existe y es legal y tiene momentos y situaciones en las que es completamente válido usarlo, siempre y cuando esté sujeto a unas normas y a unas contraprestaciones, etcétera, digamos, eso no es nuevo. A mí me parece que este es el segundo error no forzado que comete la campaña en estos días. Yo no sé qué está pasando allá, pero cero y van dos. Es decir, el mensaje que transmite esa ida a la notaría a firmar un documento donde dice, donde va a firmar como un compromiso de buen comportamiento, digamos, por decirlo
así.
No
se asusten, no les voy a quitar
nada.
Sí,
como que miren, tranquilos que yo me voy a portar bien y miren que se los voy a firmar. Transmite un mensaje terrible porque, y lo digo con mucho respeto, cuando uno tiene credibilidad, uno no necesita estar firmando cosas, ¿cierto? Yo cuando estaba en el colegio tenía un amigo que era muy mentiroso y cada vez que él iba a decir una mentira se decía, se lo juro por Dios. Y los amigos sabíamos que estaba mintiendo porque decía eso. Porque cuando uno tiene palabra y uno tiene credibilidad, uno no tiene que firmar documentos, uno no tiene que jurar, uno no tiene que hacer nada porque la gente le cree. Entonces, no estoy diciendo que aquí se esté mintiendo, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que esto sí denota un problema de credibilidad o un problema de confianza de cara a la opinión pública de esta campaña, que tiene que ir a hacer actos un poco exóticos, un poco pintorescos, como ir a firmar un documento a una notaría diciendo tranquilos que yo me voy a portar bien, que no voy a expropiar, y además cayendo en unas contradicciones con el mismo ordenamiento jurídico que sí permite la figura y que además se tiene que usar para hacer cosas necesarias y positivas en muchos casos. Entonces a mí sí me parece que es el segundo error no forzado que comete la campaña del Pacto Histórico en estos días.
Sí. Yo tengo que hacer una pausa, pero quiero volver, Rodrigo, sobre una pregunta cuando regresemos. Mirando de alguna manera cuando usted hablaba de que necesitábamos dar ese debate del perdón social en Colombia en otros aspectos y con sus limitaciones y demás, con mucho respeto quiero preguntarle si ese concepto filosófico de alguna manera no es un eufemismo que nos permite transitar a lugares donde no deberíamos llegar como sociedad, pero ya regresamos.